mis hijos no lo fuman. Creo que no lo banca.
Lo voy a fumar?
Pero
primero
yo sí
todo
lo quiero
que sea fumar,
un
está bien.
Montón. Le damos la bienvenida con fuertes aplausos a Pluma Pan.
¡Grande Pluma! ¡Hola!
Hola, bueno, gracias.
De luto. No, de o sea, luto, de luto no, 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 es no. mucho.
Si además estuvo muy emotivo, estuvo bien, qué sé yo.
¿Cuánto
no sé,
salió el partido?
3-1 ganó River.
Ah,
o 3-1. Sí, fue igual, estábamos todo preparado y así todo era triste, pero bueno, era inevitable igual.
Claro.
Entonces, a superarlo y ahora
salgamos
campeones de algo, por favor.
A seguir adelante con el Chacho Coudet y su bufanda.
Parece que con el Chacho.
Sí, a mí me gusta el Chacho. Y además de River el Chacho.
Sí, un tiempo.
Claro,
o sea, no salió de River, pero igual
nos queremos
con River.
Sí.
Con el Chacho.
Bueno, Pluma Punk, le contamos a la audiencia, porque por ahí se han olvidado, viene viernes de por medio. Él es el operador nuestro de audio y de video, ¿ok? Es el primigenio, el primero que se juntó con nosotros.
Sí, tuvo la cortesía y la gentileza de venir a reuniones nuestras.
Reuniones.
Cuando después nos enteramos que el equipo de técnica por ahí no tenía...
No, que iban a ser varios,
claro,
que vamos a tener, ¿no? Pero Pluma es el primigenio. Lo que pasa es que también Pluma es una persona muy extremadamente interesante, gustoso de las músicas,
sí.
También un investigador
a fondo,
muy curioso, y empezó con una columna que se supo llamar, sí, que era tuya primero, What Pass Invest Us, que traía Francisco, bandas de la provincia de Buenos Aires. Luego Pluma siguió en esa senda, investigó y conocimos unas bandas,
sí, pero se fue
de varias localidades. Pero luego, cuando lo citamos para este ciclo radial veraniego, él dijo, ok, pero voy a hacer una columna a mi estilo, voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me interesa y me genera curiosidad, lo voy a contar y lo voy a trasladar al aire de la UNE. No lo dijo con estas palabras, pero yo interpreto que lo pensó.
No sé si lo dijo con alguna palabra.
Fuera de Buenos Aires ahora.
Fuera de Buenos Aires.
Simple Maps.
Igual, claro. DJ Pegging sí era medio.
Sí,
Lanús, sí, medio Lanús,
y después,
claro,
ya ahí...
No. Muy bien.
Sí, y hoy elegí Ima Sumac, que es una música peruana,
sí,
que... fue como muy referente en los 50 de toda una ola que era la música exótica, le decían.
Ahí va.
Como un género. Y no, bueno, la repegó y es una mezcla de Marilyn Monroe, ponele, pero peruana en Estados
en
Unidos.
¿En look, decís?
No, y en todo, en presencia, medio en la época, en el aura.
Volví a repetir el nombre, Plumi.
Ima Sumac. Ima es el nombre.
Ima Sumac.
Se escribe con Yma Sumac. Y además era descendiente de Atahualpa, uno de los últimos gobernadores inca,
ajá,
emperadores inca. Entonces también una mezcla de Marilyn Monroe y
sí,
princesa inca, digamos.
Ok, claro, me gusta el plan.
Entonces bueno, va por ahí. Nació en el 22 en un pueblito así de los Andes peruano. Ella es Ima Sumac.
Ahí va, eso quería, la estaba a buscar. Mirá la cara, qué preciosa mujer.
Sí, mucha presencia además. Y también bien de los 50, como Star System y toda esa,
sí,
esa bola. Pero bueno, uno de los datos más importantes, obviamente, es que es descendiente de este Atahualpa, uno de los... El último,
el
no
último.
Uno. El último emperador o gobernador inca. Y hacía como solamente 10 años que había sido descubierto, entre comillas, Machu Picchu.
Mirá.
Por los yanquis. O sea, lo conocía Machu Picchu, la gente que vivía por ahí... Y había registro de...
Pero
los
después empezó
1500,
a explotar. Claro.
Pero en 1911 llegaron dos arqueólogos y dijeron, che, esto
lo vamos a descubrir
no
a partir de
claro,
nosotros.
Claro. Hacía, o sea, claro, 10 años antes de su nacimiento, 11 años antes de su nacimiento,
claro,
más o menos.
Y se empieza a explotar como más turísticamente en los 40. Que
ahí
hacen
va,
hoteles, la ruta que te lleva.
Sí.
Y todo eso.
Que es la época en la que ella desarrolló su carrera, digamos.
Durante
más o
ese
menos
tiempo,
bien,
sí. Y eso hizo que haya como una... Que se vuelva, no que se vuelva, que todo el folclore andino y peruano se asimilaba como cultura inca.
Ok.
O sea, hasta ese momento tanto no, hay un poco más. Y además empezó a pasar a lo que hubo mucha crisis en el agro de la sierra de Perú.
Sí.
Y entonces migraciones masivas a Lima.
Ahí va.
Entonces en Lima, que es como la capital, como si fuese acá capital,
se
llenó
de gente
de pueblos originarios y campesinos,
claro,
que buscaban mejores condiciones de vida. Entonces se llenó el centro del país, de lugares donde había esa cultura. Y
eso generó una transformación en la música, en la cultura y en la música folclórica.
Entonces empezó a, parte de eso es que ella también haya llegado a Lima con su música en primer lugar.
Claro.
Como va como su música, pero bueno, es aceptada también porque había todo un público que ya tenía ese oído y ese sonido. Bueno, una chabona vivió en un convento, como la madre no la dejaba estudiar, la dejaba estudiar música, pero piano y no cantar.
Mirá.
Entonces la chabona en sus tiempos libres cantaba mucho y en un como contexto más selvático. Entonces, muchos sonidos de pájaros, de viento, o sea, como esa cosa bien andina de la tradición.
¿No la dejaba cantar la madre entonces?
No, decía que no, y que cuando la mandan al convento, ahí como estaba sin la madre, puede...
Claro.
Sí, empieza a aflorar su voz.
Claro, como su voluntad real.
Ahí va. Qué increíble, ¿eh? Que no te dejen cantar, tipo...
Cantar.
Bien, yo te asodo.
Como una chabona, no sé si era como por la movida más académica, pero bueno, vos tenés que ser pianista o instrumentista. Claro, instrumentista. Como que el canto capaz era algo más vulgar. Entonces, bueno, en ese contexto arranca la carrera... con un grupo folclórico en primer lugar, con Moisés Vivanco, que después sería su pareja, se iban a casar y todo. Se llamaba...
nombre, Moisés Vivanco.
Moisés Vivanco, y ella, Ima Sumac, era su nombre artístico, digamos. Al principio el grupo se llamaba Arte Folclórico, nada más, y al toque, como la chabona empezó a ser la que le ponía la impronta a la banda, se empezó a llamar Ima Sumac y el conjunto folclórico peruano.
Vamos, va.
Pero me encanta que es un nombre muy elemental. Arte folclórico.
Es como llamarte rock nacional.
Sí, exacto. Y segundo nombre, el conjunto de folclore peruano, decía.
Conjunto folclórico peruano.
Ahí va.
Entonces, bueno, eso. Nunca con... como lo que destacaban, ¿no? Claro. Nunca entrenó su voz, pero ni ese estudió, no todo era, muy autodidacta.
Claro, no era su nombre real.
No,
o sea, adoptó el nombre artístico.
Soy la emperatriz Chavarri Castillo.
Claro.
Era su nombre.
Mamadera.
Pero bueno, Ima Sumac significa en Inca la hermosa o la más bella, algo así. Mm-hmm.
Entonces, ruido de mate.
Por su descendencia. bueno, entonces eso, siempre autodidacta, le empieza a ir bien en Perú, en algunos lugares de América. Y en el 43 graba con Odeón acá en Argentina un disco que es Vírgenes del Sol.
Ahí va.
Que ese es el primer tema que traje. Como podemos escuchar un poco, que es un sonido igual folclórico, andino.
A ver.
Tradicional.
Oh, es una locura.
Está bárbaro, claro. No sé. Como para bailar el carnavalito.
Sí, sí, sí. Es fiesta absoluta. Esto da la sed peligrosa también.
Sí.
Sí, a los facazos.
De vino directamente.
Sí. Carnaval cermesa. Con harina, quilombo.
Cermesa, cermesa. Quiero tomar cermesa.
Excelente presente tiene Wendy Zulka, ¿eh? Es válido aclarar.
¿Sí? Sí. Solo vi en YouTube cuando era...
O sea, mira, acá se tomó...
tomar cerveza y tenía 11 años.
Perdón, pero Ima se tomó muy en serio lo de la mamá acá, en este track, ¿no?
Lo de, de nunca...
está cantando.
Sí, entra tarde. Pero bueno, igual toda música con este ritmo al principio, después como va cambiando.
Claro.
Y con esta música, con ese grupo, llega a toda Latinoamérica y principalmente México, que en ese momento era el centro... artísticos, cultura, o sea, uno de los lugares más importantes. Y además para saltar a Estados Unidos y Canadá.
Qué locura. Bueno,
y ahí estaba, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, había como un boom de lo exótico. Tanto de los destinos turísticos, tipo la Polinesia, no sé, lugares así. Y también de la música. Y se mezclaba con la música de los cruceros. Que es como medio lo-fi de nuestra época, claro. Era la música de los cruceros.
Total.
Como escucharlo tranquilo, suave. Bueno, el género de música exótica, yo lo conocí porque decía Ima Sumac, la música exótica. Digo, bueno, es exótica, pero tanto lo van a insistir con que era exótica.
Claro,
ahí está cantando,
Un pajarito.
Oh,
estoy, ¿eh?
Yo le preguntaba a Fran antes de empezar por las octavas.
Sí.
Y me decía como que es el rango vocal de si llegas a muchas octavas. Y es un poco el...
¿El jeite de ella?
Claro. O sea, claro. Su mérito es ser la persona que más rango vocal
tenía en ese momento, por lo menos. Sí, claro, total. Bueno, se la escucha con un rango vocal muy amplio, claramente. Y con una técnica vocal también muy grosa, porque eso son todas respiraciones. ¿Me entendés? Eso que está haciendo es muy jodido. Muy jodido. O sea, se asemeja mucho a cantante de ópera, digamos, que debe haber llegado de manera autodidacta, debe haber tenido alguna escucha lateral de eso, por ahí quizás
sí,
tenía.
Por ahí no, si estudió piano, claro. Por ahí pudo ejercitar la voz, claro. Con alguien.
Sí, que... suena como ópera.
Exacto.
Y además uno tiene la imagen que las que cantan ópera son gigantes. Hmm. Y después la chabona era petiza, tipo medio unos 50, unos 50 y pico.
Ahí va.
Y no sé, también te hace. Te llama la atención eso.
Hmm. Pero imagínate, no, tengo miedo de estar. Pisando afuera del tarro, digamos, pero imagínate cantar en altura, tenés una potencia en, claro, sí. En los pulmones, estar en altura y todo eso.
Como una quena.
¿Me entendés? Sí.
En la garganta.
Reúna.
Bueno, entonces, entre esa mezcla, entre ese boom de la música exótica y de. Era como imitar. No imitar, como imaginarse cómo es el sonido de una isla paradisíaca mezclando, no sé, los Andes con
Oceanía.
Un pedo
en la cabeza a los yankees, el humano a pie que le llegaba este disco no entendía nada.
Claro, lejos del real sonido de la isla Oceanía y de los Andes, pero bueno, se lo imaginaban y metían
exacto
sonidos de naturaleza. Pero entre medio de ese boom llega una chabona a Estados Unidos que dice: soy la descendiente de.
Bravísimo.
El emperador Atahualpa. De Atahualpa, el último emperador inca. Compraron todo, ¿entendés?
Eso y Cusco. Cusco, la locura del emperador.
Claro.
Son las dos cosas que supieron los yanquis.
Seguro de esa época, la original. No. O alguna anterior a esa habría. Y actuó ella. Bueno, entonces empieza a pegarla, mismo en Estados Unidos, a nacer. Muchos recitales y a llegar a los medios hasta que, no sé, el Washington Times le...
¿Washington Post o New York Times?
No, Washington Times.
Ahí va.
Hace toda una columna destacándola. Entonces, bueno, firma contrato con Capitol Records y sacan un disco que se llama Las Voces de Satavai. Por una leyenda maya, o sea, como yendo a fondo.
Bien, con
el
su
miticismo
y claro.
Y todo ese aura más incaico.
¿Y con este sigue este mismo sonido, por lo menos vocal también?
Sí, también también hay el segundo tema de traje de ese disco.
Ahí va.
No me acuerdo de nombre era.
Pero ya suena
como
mejor.
Más a fondo, no tan folclórico.
Y el sonido es otro también, ¿no? ¿Cómo?
Satavai. Un nombre maya tiene. Y después, bueno, algunos diarios decían
Imagínate ser alguien que tiene esa voz. Sos poderosísimo.
Sí. Bueno, decía el Daily News que su registro vocal grave es como la voz del terremoto. Y el agudo es la voz de las aves. Después otro, el ruiseñor peruano de Capitol Records. La hija del sol y la voz más fenomenal de la generación. O sea, como están medio fascinados.
Sí, tiene un vozarrón, ¿eh?
Sí, acá se luce más capaz como las cosas graves, me parece.
La música dista bastante de una sensación peruana. Ahora, en esto que estamos escuchando. Pero hubo un momento en la historia donde fue inevitable el cruce entre el folclore tradicional de una tierra y la invasión europea en Latinoamérica, claro. Y ahí se dio esta totalmente. Conexión. De hecho, nuestro folclore también está re impregnado por los acordes la menor, mi mayor. Eso viene de España, digamos, claro. Y lo usa todo el folclore.
Bueno, con esto se cansa de vender discos. Es uno de los discos más vendidos del momento. Hasta el día de hoy era el disco viejo más vendido.
Mirá.
O sea, como fue un reboom.
¿Qué año esto, Plumi, más o menos?
Fines de los 40. De hecho, en el 51 se convierte en la primera cantante latinoamericana en actuar en Broadway.
Claro.
Y después, en el 55, batió un récord Guinness de mayor rango vocal.
Mirá.
O sea, como ya que
ya reinserta en la sociedad norteamericana. Claro. Sí. Ya en un,
y después con... hicieron una línea de marca de hamburguesas con su cara.
Y más o menos. bueno, entonces está en Broadway.
El chiste.
Y después.
Llegó tarde.
Ah, también esto. Está en una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
De Hollywood, mirá.
Y creo que al día de hoy es la única peruana o peruano en el Paseo de la Fama.
Esta es música de película, así tipo de Hollywood. ¿Hizo alguna música para alguna peli?
Seguramente, ¿eh?
Sí, ¿no? En una que inspiró a Indiana Jones.
Ah, mira. Mira, ahí está. Ima Sumac. Que los yankees deben caminar por ahí y deben decir quién Ota es.
Sí. Camus Ami. Bueno, está la
Camus Ami.
Hay como un mito después de que en realidad nunca existió y era una ama de casa que se llamaba Camus Ami y se dio vuelta a los nombres, pero vale, es una chantada, ¿viste?
Ah, todo claro, muy... claro. Como la muerte de Paul McCartney y esas cosas de internet.
Como Noob Saibot.
Sí.
Que es Tobias.
Sí, como Tomás Riddler.
Todos al final. Bueno, después en el 53 vuelve a Perú, como hacer después de 8 años. Una gira.
Como cualquier jugador de fútbol que vuelve a su equipo,
no,
chico.
Sí, y volvió, era como que vuelva a Gardel.
Claro.
Sí.
O sea, decenas de medios, a todos los periodistas y además, bueno, admiradores. Dice, su equipaje valió $60,000, que bueno, es un montón, pero al día de hoy serían como $500,000, no. O sea, una locura. Y que tenía modistas y fotógrafos en común con Marilyn Monroe.
Ah. Ok.
Lo cual, o sea, también...
Estaba en una.
Buscando esa personalidad. Bueno, la rueda de prensa es transmitida nacionalmente, por la radio, todo el mundo muy atento. Y ese mismo año, en el 53, desarrolla una técnica vocal que se llama triple coloratura. O sea, que entiendo es muchos colores, que se asemeja al trinar de las aves. Y que está en un tema que se llama Chuncho, de un disco que sale en ese año.
A ver.
¿Esto es Chuncho?
Chuncho Barilanti.
Chuncho Barilanti.
Amigo, subí el volumen o me mato.
Como que imita, no sé, un bosque, ponele.
Está al máximo.
Ah, perdón. Yo tengo un auricular menos.
Por eso te iba a decir.
Parece como que hubiese grabado muchas voces.
Es ella solita.
Y
su voz.
Y que estuviera editado. Poco como si fuesen los Jaivas y bandas así.
Ya hasta la percu puede ser su voz, ¿no? Estoy confundido. Hacía un acto de comedia también.
Está jugando.
Hay uno,
sí,
que dice, es extraño y fascinante cuando le ponían en los diarios.
Claro.
Bueno, es eso, era como también tomada medio como una cosa pintoresca, bizarra. Entonces estaba ahí a mitad de camino entre la tomamos en serio como un artista y la tomamos como para bizarrear.
¿Y ella qué dice? ¿Sabemos algo de su voz, de sus propias palabras?
Sí, decía que, bueno, le tuve que hacer algunas concesiones a Occidente para entrar allá.
Claro.
Y no me jodan.
Le gustaba el dinero.
Sí, estaba llena de guita y bueno, vamos con eso, pero decía, igual me cansé mucho y después me retiré de la música y a descansar en los 70 y pico.
Mimir.
Antes de eso
¿en
igual,
Perú?
Sí.
Bien.
Hasta los 90 de vuelta.
Requeríamos que vuelva a su país. No, pero viste,
que
esos apatriados
con Perú.
Que viven en Estados Unidos. Que viven en Estados Unidos es como una cosa sin sabor. Miami, ¿viste? Sí.
Bueno, igual tiene eso hasta mucho más adelante, hasta los 2000 que vuelve. Y ahí sí se logra reconciliar. Todo un tiempo con Perú.
Pero tenía 80.
Hay tensión.
Bueno, eso es lo que te quería preguntar, porque hoy lo nombraste a Gardel. Y yo creo que acá nunca hubo tensión.
No.
Con la figura de Gardel,
solo
que se
esa.
Murió mucho antes.
Y
o sea, se murió en el 35 y ella, o sea, desarrolla su carrera entre los 40 y los 50 ahí fuerte. Pero acá todavía seguimos hablando de él y la recontrapegó y la pegó afuera y vino.
Bueno, pero debe ser el único que no llegó a tener tensión con su propio país. porque se murió a los 40 años también, pero después todas las grandes figuras nuestras,
tipo,
todas tuvieron...
¿cómo se llama el marplatense?
Piazzolla, claro.
Claro, que no es tango, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Claro.
Porque ponele, después ahí lo que hace es grabar, filman una peli El secreto de los Incas. Y es la primera...
Ah, porque ella también es actriz.
De Campanella.
Actúa y canta en esa peli.
Ajá.
Canta tres, la graban en Perú, es la primera producción de Hollywood en Perú, pero la chabona ni va, graba desde Estados Unidos sus escenas. Entonces, como toda esa cosa de decir, no, no te dedicaste tanto a Perú como a Estados Unidos y
claro.
Europa. Y además después, cuando sale la peli, como la joda era, bueno, imaginarse los sonidos, todas las ceremonias inca no tenían el sonido de las ceremonias inca y le metían claro. cosas reafricanas, ¿viste?
Sí,
entre medio.
Total.
Que también... caía un poco mal entre la intelectualidad más que nada de Perú después, que por ahí lo criticaban o lo veían un poco más. Bueno, la el personaje que hace es de una deidad Ima, que es como desterrada o algo así, pero bueno, su principal participación es cantando, no tanto como que actúa.
Es increíble lo que canta y lo que suena, ¿eh? O sea, por más que el chiste de hacer y eso que está sucediendo, es increíble.
Y después hay un disco como que consuma la unión así con Occidente, que se llama Mambo. Que se... No, antes hay un video de un audio de la peli. Pero bueno, si quieren lo salteamos, pues podemos ir al disco ese que se llama Mambo. Porque es ya directamente ahí sí más... La mezcla de la música mambo
peruana
por Ima.
A ver. Mambo es medio
el mambo que, number five.
Sí, no, lo que pasa en La Momia.
¿Qué pasa? ¿La música?
Sí. ¿La Momia, la peli?
¿La uno?
Sí, no hay dos. Bueno, sí, hay dos. Sí, pero...
No, la máscara, decís vos.
La máscara, gracias, Marien.
Está claro, es parecida a la música de la máscara. Que hay mascarados, pero...
Sí, lo vi en el cine. Un garrón. Pero está el perrito.
Sí.
Hay una canción de Black Eyed Peas que tiene...
¿Qué me haces mierda con todo lo que me contás? Está buenísimo esto, ¿eh?
Claro, acá sí ya es más digerible, pues lo tenemos recontra escuchado. Sí. A mí me mata que no se sabe bien si es español o inglés. Esto parece español.
Eso parece español, pero no lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo poco.
Bueno, medio que hasta acá ya tenía como medio mundo en el bolsillo, todo Occidente. A la vez como estaba la Guerra Fría, la otra mitad era la Unión Soviética. Y en los 60 le invita a Nikita Khrushchev y... se va a hacer una gira a la Unión Soviética, es la gira más exitosa de ella.
Mirá,
en la carrera y dice como pa, va y la pega en todos lados. Ah, este es el de Black Eyed Peas.
Claro, le usa el sample.
Le usa el sample.
Como un Ron. Ese trompetista no vio un centavo, de esto
no,
que pasó.
No está ni el nombre,
sino. No. Pero toca
Capitol Records. Y, bueno, hace 200 conciertos en la Unión Soviética en 40 ciudades, en estadios. Y hasta va Yuri Gagarin, que es el primer cosmonauta que sale al espacio exterior y vuelve y le regala las medallas.
No,
entonces nada, un éxito la chabona.
Pero eso todo,
Sí,
conquistó el mundo y nunca había escuchado
de la chabona,
ella.
¿No? Ahí están presentándola en la Unión Soviética, en ruso.
Parecen los subtítulos cuando te llevas la peli.
Hay un video, esto va a quedar grabado en YouTube, gente, va a quedar para ver.
¡Qué porte, por favor!
Nosotros
los
todo jorobado, mira.
Para de hacerme escupir, vos querés que no escupa. Hoy sos graciosa de repente.
Ay, ¿por qué de repente? Qué feo.
Эхо вторит им.
Y ella mirando como, ¿ya está?
Y más un Mac. No está entendiendo nada, la loca.
¿Estás nerviosa? La amo.
No entendería nada, igual, ¿sabes qué? Todo rodeado de rusos aplaudiéndote.
Pero mira el... la sensación escenarial.
Una reorquesta, hermano.
Te ahorras pensar letras.
Es como expresionista, ¿no? Algo así.
Sí. Exactamente.
Mirá qué cara, viejo. ¿O qué maquillaje? Se siente como que tiene absoluto control de cualquiera de sus decisiones y herramientas. Y también canta bien.
Después, también el vestuario, mirá el pedazo de vestido que caía. Había muchas diseñadoras de la revista Vogue que le pedían, por favor, hagamos una...
¿Hagamos un vestido?
Modelá para mí.
Pluma, es increíble lo que trajiste. Realmente no tenía ni la más escueta idea de esto.
Es playero, sí.
¿Vino a la Argentina o ni de acá nosotros?
Y el primer disco del... grupo folclórico lo grabó acá, pero después así ya toda ultra pegada, no
me
sé.
Comí ese dato.
Ultra pegada, no sé. Bueno, y medio que después de eso la sigue rompiendo, pero hasta el 76 que dice,
hay que descansar.
Eso, ¿viste? Como bueno, me mata porque es muy exigente este canto y hay que descansar mucho y si me la paso de gira no puedo. Entonces se retira, en el 84 hace como unos conciertos de despedida otra vez en Estados Unidos. Y muere en 2008. Y ahí esos últimos años de 2008 es donde se logra reconciliar con Perú, que le hacen como los reconocimientos con honores, van a Machu Picchu. Pero bueno, era una de las cosas como que estaba preocupada por resolver o por saldar.
Claro. Sí.
Y lo logra. Creo que hasta pide ir a lo de alguna compañera de la escuela, ¿viste? Algo
no,
así como
muero.
Para decir, che, bueno.
¿Tenemos imágenes de Ima Grande? Quiero ver.
No
a...
hay muchas, pero sí hay.
No sé si ni cómo se... Video. Claro, lo dejamos a Guy, perdón, Guy.
Perdón, Guy está full.
Ahí va, mira, igual, sí, idéntica.
Claro. Ya de mayor.
Aura.
Qué rock, por favor. Y muy, muy Stravinsky, una corriente de música contemporánea que estaba sucediendo también en simultáneo en Europa, por ejemplo. Pero bueno, como con elementos de eso también.
Claro.
O sea, se arranca en el... nace en el 22, por ende su carrera pudo haber sido en el 40.
De los 40,
¿no?
En
para
adelante.
En adelante. Justamente estaba en auge eso. John Coltrane, Estados Unidos, ¿viste? Quilombo, bardo. La destrucción de esa música académica.
Pero la sensación que me da es que su voz poniéndose, digamos, ella haciendo con la voz lo que quiere... en cualquier estilo musical.
Claro.
Arranca con una, claro, arranca con un estilo así más folclórico peruano, pero después como que se va medio adaptando a los lugares donde las va donde la va pegando y la música que se está escuchando en ese momento, pero con su voz va, la pone ahí, hace lo que quiere, digamos.
Hay como resabios de las Big Band también o cosas así.
Sí, pero una mezcla entre contemporáneo y música popular.
Claro.
Sí, re popular.
Y bueno, la experimentación, ¿verdad?
Experimentazado.
Primero, y más que nada, sí. Porque la verdad que sí, con su voz ahí jugando.
Me encanta que figuras tan, no sé, reconocidas o aclamadas o con todos los prestigios, etcétera, etcétera, sigan estudiando, ¿viste? Y no dejen de ser esa persona que está, que pasa mucho tiempo como laburando su música y su arte.
Sí, además.
Como que no se cuelguen, ¿entendés? Que no les agarre fiacona, ¿viste?
Sí, sacar reediciones.
Pero más allá de eso, como que dejan de tocar, dejan de estudiar, dejan de formarse, ¿viste?
No, dice que en su tiempo de descanso compuso 5.000 canciones, ¿viste? Como que estaba pendiente.
O sea, 5.000 canciones, un poquito más que pendiente.
Yo diría obsesionada.
Todo el día, claro. Muchacho.
Mirá, le metió una pata enorme y después te morís. Y eso es una vida.
Eso es vivir.
Eso es vivir. Y después, vivir, y si no tenés esa voz y ese talento y no fuiste de gira por todo el mundo, también es vivir, gente.
No, claro, obvio. Ew.
Porque del otro lado, si no, uy, la puta
madre. No, haciendo home office.
Desperdicié mi vida. Desperdicié mi vida. ¡Pluma!
Bueno, está ahí.
¡Aplausos!
¡De pie!
Bueno, bueno. Gracias.
Conocí una nueva artista, me la voy a ir a escuchar a mi casa.
No. Gracias, Pluma Punk. Entonces, repetir a la audiencia de quién estuvimos hablando, a quién trajiste hoy.
Ima Sumac.
Ima Sumac.
La hija, la descendiente de Atahualpa, el último emperador inca, y que la pegó en Estados Unidos. Entonces.
La semana que viene vengo con una remera de ella.
Dale.
Es buena.
Me encanta. Pluma, maravilloso como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a una tandita, si les parece. Y en un ratito volvemos.
No viajaste lejos, pero metés unos pasos hasta la reposera y te pones los auriculares.
La UNE.
La UNE. La música te transporta.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11. Obras para viajar mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bajo este sol tremendo, también ocurren las mejores cosas. Música, verano,
música, verano y amigos.
¿Qué más?
Hoy estoy dando una fiesta en la piscina. ¿Te gustaría venir?
Si te llamo, vos sabes para qué es.
Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo.
Para desentristecer,
parecida a una coupé. Yo toqué el tupé de consumir
toda tu seducción,
transformada en un vapor,
un perfume.
ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues. Yo, oh, oh. Yo ya estoy listo.
Suena en la UNE.
Bajo este sol tremendo.
De 3 a 6.
Estuve a tu lado hasta perder.
Quédate en la UNE. Hasta las 6, hacemos Bajo este sol tremendo.
Bajo este sol tremendo.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Natura por 950 gramos, 3.999 pesos. Jabón líquido para ropa Skip por 3 litros, 7.999 pesos. Fíjense al 27 de febrero, al 1 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la UNE OK.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Bajo este sol tremendo, también ocurren las mejores cosas. Música, verano.
Música, verano.
Y amigos.
¿Qué más?
Hoy estoy dando una fiesta en la piscina. ¿Te gustaría venir?
Bueno, gente, seguimos en Bajo este sol tremendo. Faltan Cierto. 15 minutos para las 5 de la tarde y estamos ya en comunicación con nuestro querido compañero Rizo Valvidares, que está en la Plaza de los Dos Congresos, estimo, en el marco de las protestas que se están llevando adelante, porque en el Senado de la Nación se trata la reforma laboral que se convertirá en ley. Rizo, buenas tardes, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos, expectantes, a la expectativa de que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo en inmediaciones del Congreso.
Sí, bueno, como bien decías, Marien, mientras adentro se sigue debatiendo en el Senado, el clima es raro. En este momento se puso tenso, hasta hace unos 10 minutos no ocurría absolutamente nada. Tal es así que tenemos que hacer una cronología de los hechos. Podemos contar que temprano fue donde estuvo la concentración de gente. En un momento pasado al mediodía hubo un cruce entre la policía y los manifestantes en la esquina donde nos encontramos, que es en Entre Ríos y Avenida Rivadavia, que es justo en el vértice, en la esquina frente al Congreso Nacional, donde siempre ponen el vallo, donde siempre se concentran los partidos de izquierda, los jubilados los miércoles. Todo iba con calma hasta que hubo ese enfrentamiento y la gran mayoría de las organizaciones se retiraron directamente de la plaza, se fueron. Hubo un momento de muchísima calma y tranquilidad y hace apenas unos 10 minutos una organización de jubilados, que si mal no observé, es una de las que siempre vienen todos los miércoles, se acercó, entonó las estrofas del himno nacional argentino en la misma esquina de la que estábamos describiendo recién, y se retiraron a dar la clásica vuelta que siempre dan a la Plaza de los Dos Congresos. Eso generó que los que estaban dando vueltas en esta esquina se activaran, empezaran a cantar, y ahora se posicionaron los dos camiones hidrantes detrás de la valla y están latentes a, en cualquier momento, avanzar con el chorro de agua. La situación, por eso decía, hasta hace unos 10 minutos era calma, ahora es un poco más tensa, pero sí hay que describir que la gran mayoría de las organizaciones políticas y sociales se han retirado de la plaza. Sí, y eso es un título también, ¿no? Para analizarlo desde cualquier perspectiva, como cada uno lo quiera interpretar, pero sí es cierto que la gran mayoría se fueron.
Claro, bueno, había pasado también la semana anterior, cuando empezó a tensarse un poco el clima, las organizaciones resolvieron también irse de la plaza cuando se empezaba a enrarecer un poco todo. Pero bueno, quedan algunas personas, imagino, que no fueron organizadas, resistiendo ahí en la plaza, ¿no, Rizzo?
Sí, sí, son algunos de los que generalmente suelen venir a todas las marchas que hay en la plaza. Yo he visto muchas de esas personas que vienen a acompañar a los jubilados, bueno, los jubilados mismos tienen una postura un poco más activa, tal vez así que uno hablaba recién con algunos de los que se quedaron y estaban enojados en la manifestación, cantaban que se vayan todos, decían, por ejemplo, y después hacían una suerte de parodia o de ironía de que el que se vayan todos no era que se vayan las organizaciones.
Claro.
Hay un poco de malestar, hay un poco de los que se quedan dando vueltas.
Sí.
También es cierto que hablaba con alguno de los referentes de las organizaciones y decidieron resguardar a la gran mayoría de los militantes, por eso se han retirado de la plaza, porque lo que sí les puedo agregar es que el despliegue policial que hay todo alrededor de la plaza es impresionante.
Impresionante,
impresionante, porque hace un rato salí a dar una vuelta, a recorrer algunos de las calles aledañas, y es impresionante la cantidad de policías y camiones, con lo que generalmente son los camiones con los que después suelen trasladar a aquellas personas que detienen en la plaza. Así que había un despliegue bastante importante alrededor. Yo creo que la gran mayoría de los dirigentes y de las organizaciones esto lo tenían presente.
Totalmente, tal cual, es como vos decís, las organizaciones resuelven retirarse de la plaza por lo general para proteger a sus militantes, pero bueno, se entiende también el descontento de quienes se quedan resistiendo en la plaza, porque bueno, ya es un contexto, digamos, de quizás... Venimos hablando de la falta de representación y demás, pero digo, ya es un contexto difícil en el sentido de que la CGT no llamó a movilizar, no llamó a un paro, digo, ¿no? Esta cuestión de la quietud muchas veces desespera un poco, ¿no? Para los ciudadanos de a pie que la están pasando muy mal y que quieren que algo cambie indefectiblemente, ¿no?
Sí, vamos a ver si te parece, Marien, vamos a sumar el testimonio de algunos. Adelante de los dos camiones hidrantes de vallado hay un hombre que tiene un cartel, que tiene una camisa, un pantalón de vestir, una camisa celeste, y tiene un cartel que dice no a la entrega de la soberanía, juicio político a Milei. Vamos a preguntarle, estamos en vivo para la radio, ¿tu nombre?
Martín Silva.
Martín, ¿de dónde venís?
Mira, de acá de Capital soy.
¿Por qué estar acá?
Y para solidarizarme con toda la gente, porque en realidad esto no va a llegar a todos. Yo soy abogado, todavía no me tocó a mí, pero ya le toca a mi vieja que es jubilado, le toca a mis hijos que salen a buscar su primer trabajo. Y esto es un plan orquestado, ya lo sabemos. En realidad, dividen a la sociedad, después le rompen el bolsillo, y mientras tanto hacen todos sus negocios. Queman la Patagonia, ya liberan reforma de ley de glaciares, reforma de ley de tierras, la reforma laboral. Lo que quieren hacer es que la población se empobrezca, que sea fácil de manejar, que sea ignorante. No va el dinero a las universidades, obra pública cero. Entonces quieren un pueblo empobrecido, distraído, te ponen los Terian, te ponen todas esas pavadas. Meten el miedo porque...
Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué?
El miedo. Yo estoy acá, pero a mí me rompen la cabeza con un tubo de gas lacrimógeno y yo tengo cuatro hijos. O sea, ¿cómo la banco después? ¿Entendés? Vengo porque esto ya no da más y porque ya se está viendo cómo están haciendo. Las mineras, miles de mineras se van a ingresar con esto de la ley de glaciares.
¿Crees que el comportamiento de las organizaciones de retirarse tiene que ver con esto, con el miedo?
Sí, seguro, seguro. Mira, yo te soy sincero, me pasaron el dato, pero el dato posta a posta, de que uno, el que tiró la bomba molotov, es Poli. Me lo dieron posta, ¿eh? No puedo decir de dónde, me lo dieron posta.
Eso estamos hablando de la manifestación de las 12, hace dos semanas.
De la primera. Del Senado, sí.
Que se hablaba de los infiltrados y que estuvieron acá nomás, a metros de donde nos encontramos.
Exactamente, por eso todos los que están acá se terminan yendo cuando empiezan todos los disturbios. No te voy a decir...
Hay infiltrados.
No te voy a decir que también hay mucha bronca e impotencia y algunos salen con algún hecho de violencia, pero son mínimos. No son para esa represión. Y cuando reprimen, si bien vienen los videos, reprimen al que está con el cartelito. A mí me pegaron, yo todavía tengo la pierna morada con el hidrante, porque esto es como un palazo, es como una tabla que te pega en la pierna. Por eso te digo, el miedo está, y se está viendo el miedo. El scratch en los lugares de trabajo, ahora con la ley laboral, pueden despedir a cualquiera. O sea, es así, la indemnización es mínima.
Va a salir, ¿a vos sale?
Sale seguro. Acá se vendió todo. Ahí adentro son muy pocos los que ponen ahí los huevos y defienden a los trabajadores.
Muchas gracias.
No, por nada,
ahí está, escuchábamos la palabra de como decíamos, lo describo en este momento, está con un cartel, con camisa, con pantalón de vestir, juicio político, traidor de la patria. Un cartel, bueno, que decía, ¿no? También hoy hablaba temprano con Karina, pudimos escucharla al aire de la FM también, llorando, diciendo preocupada por la Argentina que le deja a sus hijos. Y bueno, este es el clima de algunos de los que se encuentran aquí. Como decíamos, la gran mayoría se ha retirado, algunos se quedan. Vamos a preguntar, estamos en vivo para la radio, ¿tu nombre?
Graciela.
Graciela, ¿por qué estás acá?
Contra la reforma laboral de gobierno de Milei, que va a afectar a las nuevas generaciones a no tener ningún derecho laboral. Van a ser la esclavitud moderna, el esclavo moderno.
¿Por qué crees que no acompañan a las organizaciones o se retiraron?
¿Quién?
Las organizaciones sociales, que hoy había más temprano más gente.
No sé, fue una decisión que la habrán votado. No sé qué pasó, la verdad que no sé.
Bien, gracias.
No.
Bueno, ahí escuchábamos algunos de los testimonios, como decíamos. Ahora se han apartado un poco de la valla algunas de las personas, otros se acercan, le pegan a la valla, pero como decimos, muy poca gente para acostumbrado. Allá sí. Atrás, a lo lejos, digo allá atrás, señalo como si ustedes pudieran ver, pero en realidad a unos 100 metros veo la organización de jubilados que comenzó, como decíamos, que llegó hasta aquí, que entonó el himno nacional argentino, que ya dio la vuelta y que está retomando. Pero la gran mayoría de las personas, insisto, ha abandonado, se han dejado la plaza de los dos congresos.
Y la verdad, Rizzo, que te escucho decir eso y leo y recuerdo, mejor dicho, cuáles son los proyectos que se están tratando ahora, que se están debatiendo en esta sesión en el Senado, y no lo puedo creer. O sea, son dos proyectos que la derecha viene intentando meter hace muchísimo y que con la resistencia justamente del pueblo nunca había logrado avanzar en ese sentido, porque la verdad que proyectos de reforma laboral ha habido muchos y también ideas, y ha estado mucho en las agendas la idea justamente de reformar la ley penal juvenil, y sin embargo el gobierno de Javier Milei está en este momento con una plaza semivacía, por lo que contás, a partir de que se hayan retirado las organizaciones sociales y también, digamos, que la CGT no haya llamado a movilizar ni tampoco un paro nacional en este contexto, una plaza semivacía con gente realmente de a pie que se está expresando como puede, es increíble la verdad, ¿eh? Uno piensa en años atrás y es impresionante que esté pasando esto, me cuesta mucho creerlo.
Sí, es para el análisis, es para ver, para tener presente en el contexto en el que estamos atravesando, sobre todo por esto, por las posturas, no en un juicio de valor de bien o mal, pero sí el decidir dejar la plaza para preservar a las personas que han venido a manifestarse temprano, como así también aquellos que quieren estar acá, que están acá, que es un grupo muy reducido, realmente muy reducido, que está muy, muy ávido a lo que es el comportamiento de la Plaza de los Dos Congresos, uh-huh. Sobre todo por las distintas manifestaciones, insisto, con la agrupación y la organización de jubilados, que en este momento está sobre a unos 100 metros de donde estábamos recién, y que como hay en una de las calles aledañas a lo que es el Congreso, policías que decíamos, en este momento se le canta justamente a ese grupo de policías que se encuentra sobre la calle Rodríguez Peña, que es una de las calles que desemboca en lo que es la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a ver si podemos llamar algunos, claro, algunos de los jubilados se ponen directamente cerca de la policía con algunos carteles. Vamos a ver por acá, los voy a molestar. ¿Lo puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Dale, dale, empezamos. Pablo Luna, soy un estrellador de IPF que está en el nivel de los 90, miren, ni Caballo lo hizo pelota. Y bueno, ¿y qué, cómo este es peor, este es una basura, un tipo de un energúmeno. No sé por qué, ojalá el pueblo recapacite, el pueblo. Está robando, es un ladrón, roba a mano armada.
Recién dieron la vuelta como dan todos los miércoles.
Sí, 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 todos los miércoles, y una vueltita improvisada, pero no vamos a abandonar la lucha, estamos los jubilados, los 12 apóstoles, todos los jubilados acá, estamos siempre firmes. Saludo a toda la audiencia y por favor, que los jubilados, los arrepentidos, que vengan a la plaza, que vengan a apoyar.
Convoca a la plaza, ¿qué pasa que no hay?
Que vengan los miércoles, acá estamos acá firmes los jubilados.
¿Qué pasó hoy que hay poca gente?
Y bueno, qué sé yo, nosotros no podemos obligarlo, está en la conciencia de cada trabajador, de cada luchador. Pero escúchame, se meten con la olla, papi, se meten con la comida de tus hijos, con la educación de tu familia. Recapacitá, defendé tu... Defendí la que supimos conseguir.
Muchas gracias.
Fuera la esclavitud de Milei.
Gracias. Ahí escuchamos las palabras de este jubilado, este trabajador de IPF, decía, con la bandera de Argentina, casco en este caso también, y con uno de los carteles. Y bueno, como decíamos, nosotros nos movimos unos 100 metros, se arma un cordón que de alguna manera, separado por unos metros, se enfrenta a la policía con algunos cánticos, y sobre todo con el cántico que se repite los miércoles, que es: qué vergüenza debe ser pegarle a un jubilado para poder comer.
Rizo, te agradecemos muchísimo y por favor cuídate mucho también, en ese contexto que describís. No sé si vamos a llegar a volver a tomar contacto, pero quizás sí, así que por ahora te despedimos y te agradecemos mucho también por esos buenos testimonios ahí en la plaza.
Un abrazo grande.
Abrazo, Rizo. Bueno, pasó Rizo Valvidares desde la Plaza de los Dos Congresos. Recordemos que la Cámara de Senadores debate la aprobación definitiva de, primero, bueno, la reforma laboral de la que hemos estado hablando tanto, que implica un enorme retroceso para los trabajadores, una enorme quita de derechos, y también el nuevo régimen penal juvenil que justamente baja la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿sí? De 16 a 14 años. Dos proyectos que han estado históricamente en las agendas de la derecha cuando ha gobernado, y sin embargo hemos podido también como pueblo detener eso. Sin embargo, bueno, en esta oportunidad no está siendo posible. Dos proyectos muy delicados realmente, que van a transformar la vida de nuestra sociedad. En este momento nuestro futuro está siendo debatido. No debatido, ¿no? Los números ya están. Pero bueno, va a ser una sesión maratónica de todas maneras en el Senado de la Nación. Así que, bueno, quizás después podamos tomar nuevamente contacto con Rizo a ver cómo sigue todo. Por lo pronto vamos a escuchar un poco de música porque ya viene en un ratito nada más Julieta Jazmín para hablar de su nuevo sencillo, de la fecha que tiene pronto. Vamos ahora, nos vamos con Mini Mor, primero haciendo Jet Lag y después Teo Caminos hace Cuadrado.